Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Ya es sábado, 31 de octubre, ya está aquí el Puente de Todos los Santos, que sin duda será bien distinto a como lo conocemos. Pero bueno, hagas lo que hagas, aquí nos tienes como siempre para acompañarte con las mejores historias y te aseguro que esta es, sin duda, una de ellas. Nos situamos en Corrubero, un pequeño pueblo gallego situado en la costa de A Coruña. La lista de embarcaciones que han naufragado frente a su litoral es inmensa, como inmensa es la solidaridad de sus habitantes. Expediente de Bonner cuenta uno de los naufragios más especiales que se recuerdan. Tuvo lugar hace 60 años y a bordo de ese barco navegaba un matrimonio con su pequeño Thomas de tan solo 9 meses. La embarcación encalló en la playa de Corrubero.
Los encontraron porque la playa se ve desde el pueblo. Entonces, claro, al amanecer se ve un objeto con un barco ya de cierto porte, un velero grande. El primero que lo vio pues fue a mirar qué pasaba y es el que dio la alarma.
Francisco es uno de los vecinos que se ha puesto a bucear en el pasado de este suceso a través de testimonios, imágenes y cartas. Los vecinos de Corrubero ayudaron a arreglar el barco de esta familia que viajaba de Reino Unido a América. Durante los 5 meses que duró la reparación no les faltó ni la comida ni el cobijo, algo que la familia de náufragos quiso agradecer cuando llegaron a su destino.
Ellos en un principio pensaban, y la madre incluso murió pensando, ¿no?, que nosotros no nos acordábamos de ellos, porque ellos mandaron una carta en inglés y cuando llegó aquí la gente que la vio no entendía inglés. La carta venía agradeciendo al pueblo de Corrubero y que estaban bien, que ya llegaran a Estados Unidos, bueno, contando su historia. Al no recibir contestación pensaron que el pueblo de Corrubero pues dijo, mira, esto se olvidaron de nosotros y nosotros no podemos hacer nada.
Fernando es otro de los vecinos que participa en la reconstrucción de este suceso. La investigación dio sus frutos y en la tarde de COPE, Kate, la hija del matrimonio que naufragó, ha querido agradecerles su trabajo.
Hello, Francisco and Fernando. This is
Hola, Francisco y Fernando. Soy Kay. No puedo creer que se cumplan ya 60 años desde el naufragio del Debonair, desde que la gente de Corrubero salvó a mis padres y a mi hermano mayor Tom. Estamos muy agradecidos, así que muchísimas gracias por recordar Debonair, a mis padres y toda esa gente tan generosa que lo salvó. Significáis mucho para mí y espero poder estar por allí pronto.
Una historia emocionante recogida en un libro de 160 páginas y una visita pendiente a Corrubero. Kay se reencontrará con los vecinos que ayudaron a sus padres en ese naufragio en octubre de 1960, cuando la crisis del coronavirus nos dé una tregua. ¡Qué gran final, sin duda!
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, y presta mucha atención también a lo que te voy a contar esta noche. Si te digo que en unos 50 años habrá gente que pueda irse a vivir a Marte, ¿qué piensas? Que se me ha ido la pinza, ¿verdad? Pues no, de eso nada.
La opción que usamos nosotros para ahorrar muchos materiales constructivos es precisamente excavar en la roca con cilindros muy grandes, de forma que la roca te protege y también te protege de la presión de la atmósfera, es muy tenue en Marte. Esta ciudad está en un acantilado, 1 o 2 kilómetros de alto, de forma que todos estos cilindros tienen aberturas en la pared del acantilado, de forma que hay luz natural en prácticamente toda la ciudad.
Construida en un acantilado y con luz natural, menudo lujo. Bueno, este es un proyecto que están desarrollando investigadores españoles y en unos minutos te voy a contar todos los detalles. Y sobre todo me gusta mucho saber que estás al otro lado, así que esperamos tus mensajes a través de las redes sociales del programa. Está claro que este año este puente no será como estamos acostumbrados, pero es puente al fin y al cabo y no queremos perder esa perspectiva. Así que, ¿qué preguntamos a los oyentes, Estefanía Salvatierra?
Pues efectivamente, Rosa, aunque es un puente diferente al de otros años, queremos conocer tus planes para este puente, incluso dónde te hubiese gustado pasar estos días. Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues en La Noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos a nuestro querido cómico manchego Agustín Durán. Querido, bienvenido a La Noche de COPE.
Hola otra vez, hermosa. ¿Qué pasa?
Pues oye, por cierto, ¿cómo llevas el cambio de hora?
¿Ha sido ya?
Madre mía, no te enteras de nada, pero si fue el domingo pasado, ¿no te acuerdas?
Sí, que me liaste, no me lo explicaste bien, pero vamos, que no me enteré. Yo, claro, ya decía yo que me levantaba de la siesta y era de noche. Ahora empiezan a cuadrar cosas.
Madre mía, pero si te lo dije aquí en la semana pasada, lo estuvimos hablando en el programa.
Es que tengo la misma capacidad de retentiva que una libélula.
Ya lo veo, ya.
Claro, a mí me manda mi mujer a comprar el pan y soy capaz de volver a casa habiendo comprado de todo menos pan. Pues un día me dijo, compra dos barras, y volví con dos tresillos y un somier.
Bueno, me lo creo. Oye, como te veo un poquito despistado, mientras te centras, te voy a leer una noticia que he encontrado. Y mira, sí, que estoy convencida de que te va a alegrar la noche.
Lo tienes complicado, ¿eh? Porque después de la dimisión de Bartomeu, hay pocas cosas que me puedan hacer más feliz, pero bueno.
No seas malo, no hagas sangre. A no, ver, no. Ya verás cómo sí. Mira, una famosa youtuber comparte casa con un cerdo y lo trata como si fuera su hijo.
Eso ha hecho mi madre conmigo durante 30 años y no ha salido la mujer en la prensa.
¡Qué exagerado! A ver, esta chica, una británica, Simone Partner, te cuento, comparte casa con su pareja, con una perrita que se llama Brooke y con un cerdo de 80 kilos que responde al nombre de Milo. ¿Eh? ¿Qué te parece? 80 kilos.
Pero bueno, dime dónde vive esta muchacha, que ahora mismo me acerco a su casa con unas parrillas. ¿Sabes? Que esa fiesta va a ser gorda.
Lo mismo te daban un parrillazo en los riñones porque lo tratan como un hijo. De hecho, ¿sí? Fíjate, la youtuber dice que su momento favorito es cuando el cerdito se le acerca para que le bese en los morros.
Me parece una idea buenísima. ¿Sí? Y más teniendo en cuenta que lo tienen siempre a ras de suelo para rebuscar la comida. Eso va arrastrando siempre y en el suelo hay muchas cosas, Rosa. ¿Sabes? No quiero enumerar los elementos que puedes pisar en una calle cualquiera.
No, para que te conozco.
Pero yo, si me arrimo al morro de un cerdo, es solamente si el morro viene en salsa. Lo mismo, te digo una cosa, están engordando al animal para cebarlo y luego la noticia dentro de unos meses es una famosa youtuber invita a una barbacoa a todos sus vecinos.
No, porque fíjate, la pareja ha dicho que han quitado de su dieta todos los derivados del cerdo. Si ven una hamburguesa con bacon, no son capaces de comérsela.
Ah, pues voy a hacer yo eso. Mira, voy a plantar unas acelgas en una maceta y claro, como las veré crecer, le diré a mi madre que no puedo comerme a esos seres verdes, ¿sabes?
Eso no va a colar, Agustín.
No, pero como cuele, voy a plantar también espinacas, brócoli, coles, judías verdes.
Ya, ¿sabes? Ya, pero un cochino no.
Si salieran de la tierra, ya habría arrancado los olivos de mi padre para plantar huesos de jamón, ¿sabes? Es que, Rosa, puedes cogerle cariño a cualquier animal, a cualquiera, pero a un cerdo no, porque todos hemos escuchado la frase esa de del cerdo hasta los andares.
Hombre, claro, una frase que hace referencia a que es un animal del que todo se aprovecha.
Eso es, ¿eh? Oreja. Ay. Lagarto, presa, panceta, chorizos, sí, solomillos, chuletas, manitas, careta, papada, castañetas, criadillas. Si es que hasta de la piel se hacen las cortezas esas, que cuando te las comes se te quedan atascadas en el pescuezo, ¿eh?
Que se nota que conoces bien el producto, ¿eh, amigo?
Sí, es que hay granjas de cerdos que subsisten gracias a mi existencia. Pero bueno, volviendo a la noticia que me decías, ¿sí? Que se ande con cuidado la youtuber, que los cerdos pueden llegar a pesar hasta 200 kilos. ¿Sabes? Porque ya lo dice el refrán, ¿no? El que nace lechón muere cochino.
Ya, y darle un beso en los morros a un animal de 200 kilos puede acabar regular, sí.
Claro, con un esguince de mandíbula o con las vértebras en un cubo. ¿Sabes? Además, ¿cómo has dicho, por cierto, que se llamaba el cerdo?
Milo.
Pues cuando se cansen de él, que me llamen, que ya Milo como yo, ¿vale?
¿Ves cómo te iba a gustar la noticia?
Es que me ha encantado.
Sí, es que ya te voy yo conociendo a ti, ¿eh? En fin.
Bueno, vea, cambiemos de tema, que estoy salivando. ¿Sí? Y, venga, hablamos de algo que nos quite el hambre, incluso el sueño. Hablemos del toque de queda.
Ah, sí, que me has dicho que íbamos a hablar del toque de queda, sí, que sí. Se está hablando poco, sí.
Eso, es que tengo muchas dudas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, a partir de las 11, no se puede estar en la calle, ¿no?
¿Sí?
Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Eso es lo único que tengo claro. Entonces, mírate el reloj. ¿Qué hago yo ahora? ¿Sabes? Yo estoy aquí en Ciudad Real y al acabar no me puedo ir. ¿Sabes? Me tengo que quedar aquí a dormir, ¿no? Porque hasta las 6, ¿qué hago? ¿Voy echando aquí una lumbre para calentarnos?
Hijo mío, puedes irte a tu casa porque estás volviendo de trabajar. Al igual que has ido ahora, pues puedes volver a tu casa.
No, 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 perdona, yo no he venido ahora. Yo vine
¿no?
a las 11 menos 5, ¿sabes? Aquí a la radio y llevo esperando 3 horas porque a mí no me gusta delinquir.
Ay, madre mía, serás capaz.
Yo acato, como buen ciudadano, acato. Y si me tengo que quedar aquí hasta las 6 de la mañana, aquí que me quedo. O sea, me hago una almohada con las esponjillas estas de los micrófonos, me duermo aquí y acato.
Vamos a ver, Alma Cántara, que lo que no puedes hacer es pasearte o quedar con alguien. Pero si tienes una actividad justificada, si puedes salir, si te para la policía, les dices la verdad y punto.
O sea, que si me para la policía por la calle y me dicen de dónde vienes, les digo que vengo de decir tontas en la radio y ya está.
Hombre, dicho así, lo mismo te detienen con más razón entonces.
Oye, ¿y salir a robar se puede?
Oye, pero ¿y estas preguntas?
No pone nada en el BOE de si se puede salir o no a robar.
Hombre, a robar no hay que salir ni de noche ni de día, no hace falta un toque de queda.
Mira, señor ladrón, que nos escucha este camino a perpetrar tu hurto, vete a casa, ¿sabes? Porque, claro, si te pillan ahora mismo, la multa es doble, ¿sabes? Por robar y por saltarte el toque de queda. Y habría que ponerte otra más por robar ahora encima con la que está cayendo.
Hombre, también es verdad. Que estos días, aprovechando que las calles están menos concurridas, están disparando los robos. Ya lo que le faltaba ahora a muchos comerciantes que están viéndose en la ruina, por
sí.
Otro lado.
Yo, mira, el primer día de toque de queda, aquí en un pueblo de Salamanca, le robaron a un granjero 10 corderos. No sé si lo has visto. Y no creo que fuera para tenerlos de mascota. 10 de los 13 que tenía el hombre. Eso está muy feo.
Y tanto que sí. Bueno, en Sevilla, el lunes, también detuvieron a 2 ladrones que estaban robando la caja registradora en una cervecería.
Pues si la caja tendría telarañas, ¿sabes? Con todas las restricciones que está sufriendo la hostelería.
Pues sí, pobrecitos míos.
No habría ni cobre ahí.
Bueno, y en Puente Tocinos, en Murcia, también hicieron un alunizaje en una perfumería este lunes.
¿Ves? Barra libre para los chorizos, que aprovechan que hay menos gente por la calle y por eso hay que poner algo en el BOE de que no roben y seguro que se lo piensan.
Seguro, pero lo importante es que sepas que te puedes marchar a casa ahora cuando terminemos.
Sí, pues ya verás qué disgusto se va a llevar mi mujer, que ya se había hecho ilusiones de dormir sola. Viendo cómo está esto de liado, solo se me ocurre una manera de echarle más leña al fuego y empeorarlo.
Sí, claro, haciendo una canción al respecto.
Claro, tú no, de verdad no dejas de sorprenderme, ¿eh? Ahora también eres vidente, ¿sabes? ¿Por qué no montar un gabinete astrológico, que llame también la gente y le echa las cartas?
Claro, y les digo, queridísimo Piscis, hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba, ¿no?
Estás perdiendo dinero, ¿eh?
Anda, amigo, venga, dale a la canción.
Venga, voy a ver.
A ver, venga.
A ver. La música es preciosa, verás.
Sí, te la
ha
sé.
Ha dicho Pedro, ¿sí?, en televisión que tenemos nueva restricción. ¡Oh, no! ¡Oh,
no!
¡Oh, no! Cada vez que sale Pedro, a temblar. Salir de noche se ha terminado. Toque de queda nos ha aplicado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Solo para urgencias puedes salir o por una causa justificada. No puedes ir a ver a tu amada, aunque estés más caliente que la lava. De salir nada, el trasnochar se acaba. Si quieres un cubata, te lo tomas en tu casa. De salir nada, cenicientas nos llaman. En cuanto cae la noche, nos volvemos calabaza. A las 11 hay que irse a dormir, a las 12 si es en Madrid. Y si estás en Cataluña, a las 10 sales de uñas a tu casa para dormir. Es que es muy ilustrativa.
Oye, muy importante la parte final porque ahí quedan claros los horarios por zonas. Sí,
claro.
Sí. Repítemelo, por favor.
Mira, es que esto que estoy haciendo yo tendría que hacerlo Fernando Simón, ¿sabes? O Salvador Illa, porque con la música todo entra mejor. Mira.
Lo que nos faltaba.
A las 11 hay que irse a dormir, a las 12 si es en Madrid. Y si estás en Cataluña, a las 10 sales de uñas a tu casa para dormir.
Muy bien. Tendrías que ponerle música al BOE, por cierto.
Sería la única manera de empeorarlo.
Hombre, es que vaya cosa fea. Ya le podían poner alguna foto, ¿no?
Y se empieza a decir mucho eso de trabajas menos que el fotógrafo del BOE.
Oye, ya que lo consultamos tanto últimamente, podían ponerle también unos pasatiempos. Yo qué sé, unas sopas de letras, unos autodefinidos.
Si tú lo que quieres es que pongan el horóscopo y te llamen a ti para escribirlo, ¿verdad? Pitonisa rosada.
Querido Piscis, que te inquieta. Bueno, a ver, ¿ya has terminado?
No, no, yo me he dejado lo mejor para el final.
¿Qué dices?
¡Adelante, sintonía!
Oh, no. Yo pensaba que hoy me libraba, pero no.
En la cadena COPE, tontos. Los tontos más tontos de España. Los tontos más tontos del mundo. Personas que le harán creer que el tío que saca a pasear a su perro y deja en el suelo la deposición de su cánido para que otros lo pisemos, no es tan tonto como usted pensaba. Tontos con pedigrí, tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola, Rosa, bienvenida, hermosa.
Hola, hermoso. Estoy pensando que podías hablar de los tontos que se creen que no pueden irse a su casa hasta las 6 de la mañana por eso del toque de queda.
No sé de qué me hablas.
Ya.
A ver, así que, por favor, no me interrumpas, colaboradora.
Uy.
Venga, vamos con la información.
Sí, a ver.
Detenido por impactar contra una palmera el coche que le acababa de robar a un amigo. Esto ha ocurrido en Palma de Mallorca y fue en la madrugada del pasado domingo.
¿Ves? Para frenar la salida a la calle de estos personajes sí está bien el toque de queda.
Por lo visto, el dueño del coche lo dejó parado en doble fila, ¿sabes? Con el motor arrancado. Y su amigo, entre comillas, ¿sabes? Lo cogió sin su permiso y salió por patas.
Vamos, con amigos así no te hacen falta enemigos.
Claro. Oye, a lo mejor quería llevárselo a un lavadero para aspirárselo, ¿sabes? O a llenarle el depósito de gasolina.
Claro, o a cambiarle las ruedas.
Claro.
Claro.
El dueño del coche ha acabado cambiando el morro del coche al final. Pero bueno, el dueño del coche se fue a la comisaría a denunciar su robo y estando allí recibió la llamada de su amigo, insisto, entre comillas, amigo.
Amigo.
Diciéndole que se acababa de estrellar contra una palmera, pero que no se preocupara, que él lo iba a pagar.
Mira qué majo.
Sí, pero a la policía no le pareció bien el trato. Y entonces fueron a buscar al robacoches, que además, por si fuera poco, pues le había estado dando al anís. ¿Sabes? Cuando sopló, salió calentico. Sí. Y además no tenía carné de conducir, ¿sabes? Con lo que, bueno, por lo menos puntos no le van a poder quitar.
Hombre, sin carné no hay puntos, claro.
Claro, pero donde deberían de darle puntos de sutura es en el cerebelo y el hipotálamo. Pero mientras se los dan, ha sido arrestado por hurto y un delito contra la seguridad vial.
Bueno, hay alguien que tiene que cambiar de amigos, sin duda.
Ya le habrá bloqueado en el WhatsApp.
Por supuesto.
Te voy a confesar que yo una vez le robé el coche a un amigo, pero no me denunció. ¿Sabes? Primero porque el coche apareció y segundo porque no se lo estampé contra nada. ¿Quieres que te cuente la historia?
¿Tú sabrás el delito ha prescrito ya?
Que no fue un delito.
Ah, ¿no?
Es que el coche de mi amigo estaba en la puerta de su casa, sí, en el pueblo, y casi siempre se lo dejaba con la puerta abierta. Entonces mis amigos y yo le quitamos el freno de mano y uno se metió dentro, cogió el volante y otros pocos lo empujamos calle abajo del coche.
Madre mía, vaya ideas.
Y lo dejamos aparcado en la puerta de una exnovia suya que vivía un par de calles más para abajo.
Claro, y le hicisteis ir al pobre a la puerta de su exnovia. Vosotros sois también amigos, entre comillas.
No, pero lo peor no es que tuviera que ir. Es que en el pueblo se empezó a correr la voz de que se habían vuelto a juntar, ¿sabes? Porque habían visto el coche de él en la puerta de la muchacha. Dime que no es una historia maravillosa.
Mira, lo que sería maravilloso que terminaras con tu programa y ya pudiéramos seguir aquí hablando las personas que somos normales y corrientes.
Ah, venga, perdón, que se me había ido de la cabeza. Perdón. Y aquí termina Tontos, en la cadena COPE, un programa patrocinado por Azadones Roche, los que con su uso te iban a quitar las ganas de robarle a tu amigo el coche. Ya está.
De verdad, querido, qué cosas tienes. Bueno, si te has oído a poco este espacio de Agustín Durán, le puedes seguir en sus redes sociales que no te dejarán indiferente, querido amigo.
Vale, pues estoy en el Instagram, soy Agus Durán. En Twitter también estoy, Agus Durán, y en ¿sí? Facebook, y en YouTube. Sí, estoy, me llamo igual en todos lados. Y si hay gente que se ha quedado con ganas de menos, también estoy ahí, en los mismos sitios. Y que me diga, oye, ¿por qué no te vas a lamer candados?
¿Por qué no te callas?
Exactamente.
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
Querido Agustín Durán, hasta la próxima semana.
Adiós, Rosa.
Adiós, adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos contigo en la noche de COPE. El paso por el programa de Agustín Durán nunca deja indiferente a nuestros oyentes. Nos lo estáis contando a través de las redes sociales. Y ya lo hablábamos con Agustín, que este puente será bien distinto a lo que conocemos. Que los pueblos y las ciudades se blindan ante el COVID, que las visitas al cementerio se restringen con aforos limitados, con cita previa. Y que, bueno, este es el panorama que nos espera en los próximos días. Pero aún así, queremos que nos cuentes tus planes para este puente. Si has podido reunirte con la familia, si tienes pensado visitar el cementerio, ¿dónde te hubiera gustado pasar estos días? Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Estefanía Salvatierra.
Irene tenía preparada una escapada al pueblo, pero le ha tocado quedarse en Madrid y lo lleva con bastante resignación. ¿Qué es un puente comparado con los 3 meses que pasamos encerrados en primavera? Sacamos unos juegos de mesa y tan ricamente.
Hola, pues mi plan era ir a pasar el fin de semana a mi pueblo, pero nada, no va a poder ser. Me quedo en Madrid, en casa, con poquita vida social, así que, no sé, sacaré juegos de mesa y a poner un poco de orden en casa y poco más se puede hacer.
Madre mía, los juegos de mesa. No había jugado yo tanto a las cartas y al parchís con mi hijo desde que tenía 11 años. No te digo yo cómo acabé con el del ruidito este de los cubiletes, ¿eh? Pero bueno, fíjate, Irene, qué oyentes tan apañados tenemos, Estefanía.
Pues sí, la verdad es que sí, nos quejamos de vicio, Rosa. Nosotras, aventureras e ingenuas que habíamos preparado una escapada, bueno, pues nos vendría bien aprender un poquito de Eva.
Hola, Rosa. Pues sí, la verdad es que yo desde el mes de marzo ya sí que no hago planes. Como estaba la cosa, pues tampoco he hecho planes para este puente y pues sí que me hubiera gustado poder haber estado con mis padres, poder pasar unos días con ellos, pero esperamos que en Navidad sí que los pueda ver.
Pues fíjate, Eva, yo cruzo los dedos para que al menos nos dejen juntarnos 6 personas en casa en Navidad. Porque si no, vamos, te digo yo que yo saco la bandeja de turrones y los mazapanes, conecto por videollamada a toda la familia, Estefanía, tan ricamente.
Ay, a mí me encanta la bandeja de turrones y polvorones. Es de lo mejor de la Navidad, ¿no te parece?
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, hablamos de planes no para Navidad, sino para este puente. Todo llega, ¿eh? Fíjate qué rápido está aquí ya, pues sí. Noviembre. A ver, ¿qué planes tienes para este puente de Todos los Santos o dónde te hubiera gustado ir? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_bajo_rosado y en WhatsApp 687-089-770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues llega el momento, aquí en la noche de COPE, en el que repasamos con ayuda de Estefanía Salvatierra algunas de las noticias que más nos han llamado la atención en los últimos días. Y empezamos en Castro Calderas, en Ourense, un municipio de apenas 1.300 habitantes. A ver, no sé si eres muy de coger setas, pero allí se han encontrado una de 4,5 kilos y tiene un diámetro de 0,5 metro. Ahí es nada, Estefanía. No sé si tú sueles ir a coger setas.
Mira, yo no he ido a coger setas en mi vida y necesitaría alguien que me enseñase a identificarlas bien, pero de lo que sí soy es de comerlas. Me encantan.
Vaya, encanto que sí.
Bueno, y desde luego, no sé qué harán con esa seta que han encontrado en este pueblo, pero con ese tamaño se pueden hacer muchos, pero que muchos platos de comida, incluso la alcaldesa Sara seguro que lo tiene en mente, pero podrían hacer una comida popular porque además fue ella la que se encontró este gran hongo.
Lo cierto es que iba a hacer una revisión de unos depósitos de agua con el jefe de obras y cuando íbamos en el coche, pues al margen mismo de la carretera, de un camino, pues me dio la impresión de que allí había una seta enorme. Y claro, pues lo típico, oye, para un momento. Me bajé y cuando vi aquello, pues nada, empecé a gritarle, oye, que esto es enorme. Y desde luego nos quedamos asombrados, ¿eh?
Pero Rosa, vamos a lo importante. ¿Se puede o no se puede comer esa seta?
Eso.
La alcaldesa respondía en la tarde de COPE.
Hemos buscado, bueno, pues el punto de vista que nos lo mirase un experto y efectivamente nos han dicho que es totalmente comestible. Lo que ocurre es que no es interesante gastronómicamente.
Vaya.
Dado que aunque es una seta muy olorosa, es una seta bastante insípida.
Aunque también te digo que por poco sabor que tenga, tiene que ser toda una experiencia saber que te estás comiendo un trocito de una seta tan grande. Y si sabe poco, pues lo mezclas con otros alimentos. Haces un revuelto de setas con ajetes y con huevo, que está muy rico. Entonces, Estefanía, ¿qué han hecho con la seta? ¿Se la han comido ya? Porque ese es un bien efímero.
Bueno, todavía no se la han comido porque ha causado tanta sensación en el pueblo que está expuesta en el ayuntamiento.
Cuando cierra el ayuntamiento queda entre las dos puertas que dan acceso y el resto lo hemos puesto durante el día en la parte exterior, en los soportales, porque la verdad es que el primer día, en cuanto salió, la gente venía a verla y continuamente estaban entrando y preguntando. Así que decidimos ponerla en el porche y así todo aquel que pasa pues ve la seta.
Bueno, pues me parece una idea estupenda. No hay nada como compartir los grandes hallazgos gastronómicos para que su sabor aumente exponencialmente. Bueno, y otra de las noticias que nos ha llamado la atención es que dentistas de todo el mundo están alertando de que la ansiedad y el estrés generado por la pandemia y el confinamiento está provocando una oleada de problemas en las mandíbulas que ni te cuento.
Sí, los odontólogos han detectado en sus consultas más problemas de rechinado, apretado y bruxismo. Incluso gente que ha roto alguno de sus dientes porque acumula toda la tensión en las mandíbulas. Nos lo ha contado el doctor Fernando Soria.
Sí, eso no cabe duda que esta nueva situación a la que estamos expuestos ha incrementado el estrés en la población. Y hay un grupo de la población que este estrés lo canaliza a través de la boca, apretando de manera involuntaria, generalmente durante la noche, cuando estamos en un estado de inconsciencia, que es cuando estamos dormidos.
Pero, Estefanía, ¿eso está relacionado con la edad o nos pasa a todos?
No está relacionado con la edad. De hecho, los dentistas también lo están viendo en niños. Este apretado de mandíbulas es completamente involuntario y depende de la capacidad que cada uno tenemos para gestionar el estrés y suele concentrarse por las noches.
Bueno, y puedes no darte cuenta de que apretar las mandíbulas, porque romperte un diente de esa manera no es ninguna tontería, ¿eh?
Sí, nos contaba Fernando que hay un alto porcentaje de la población que lo padece que no presenta signos. Y ha sido a raíz de la pandemia cuando se han visto más signos y síntomas. Rosa, ¿te puedes creer que los dentistas han notado que la gente se lava menos los dientes?
¿Pero qué me dices? Si debería ser todo lo contrario.
Sí, quizás puede haber una falta de cuidado de las personas en su salud bucodental, justamente por lo que bien destacas, por el uso de mascarillas. O nos encontramos pacientes que se le ha roto alguna pieza dental frontal de la parte de adelante y estos pacientes dicen, bueno, de momento no me interesa restaurarlo porque utilizo carillas, ¿no? En este caso, por una cuestión estética, por lo de salud que bien has comentado.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que ahora más que nunca hay que ser cuidadosos y muy escrupulosos con nuestra higiene, a pesar de llevar mascarillas. No podemos descuidarnos ni en lo más mínimo, así que ya sabes, no te olvides de cepillarte los dientes 3 veces al día.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Ha llegado el fin de semana y en la noche de COPE cogemos la mochila, nos vamos de ruta, porque claro, tenemos tantos pueblos, ciudades y joyas naturales que podemos hacer perfectamente un viaje diferente cada fin de semana. Y de planificarnos el viaje se encarga el historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable. Pedro, buenísimas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, contenta porque hoy nos vas a llevar posiblemente por una de las zonas más espectaculares de Segovia, como es la ruta por las Hoces del Riaza.
Pues sí, además es una zona que está muy cerquita de Madrid, poco conocida porque
como que la gente ya va con mucha prisa. Uno va por la carretera de Burgos y con ganas de llegar a Burgos o de llegar a Lerma. Y pasa ahí al lado de un paraje natural maravilloso donde yo siempre recuerdo la primera vez que fui cómo los buitres vigilaban la carretera. Y están ahí dando vueltas. Y desde entonces se me quedó el Parque de las Hacer del río Riaza, que es además de un pueblo, el Riaza es un pueblo y un río, y que tengo la sensación de que los buitres vigilan lo que va por allí, el que hace un picnic, el que hace algo y el que no hace algo. Y me parece un sitio estupendo, porque está, la mayor de las veces, que está vacío. Por supuesto, si vas entre semana no hay nadie, y si vas los fines de semana en algún pueblecito como Maderuel o a lo mejor hay un poco más de gente, pero suele ser un páramo que no hay nadie. Y espectacular, unos paisajes únicos, espectaculares y muy, muy fotogénicos además.
Bueno, están ahí los buitres controlando su territorio, claro. ¿Cómo no?
Claro, no, como debe ser. Si vas por la carretera de Burgos, cuando te sales a la altura del kilómetro 135, 136, hay un pueblecito que pone Honrubia de la Cuesta, que por supuesto hay una cuesta, te sales de... Y ahí ya cuando llegas, caes como en un páramo maravilloso hasta que llegas a un pueblecito que me encanta, que se llama Montejo de la Vega de la Serrezuela. Ya solamente el nombre impone. O sea, ¿dónde estás? El Montejo de la Vega de la Serrezuela. Y es un sitio único, de verdad. Hay unas formaciones rocosas que son como una lección de geología, un sitio estupendo, y además es que se mantiene toda esa esencia histórica del pueblo, entiendes muy bien el río, es un espacio protegido, pero puedes hacer un picnic, puedes hacer algunas cosas, y es maravilloso, y es un sitio especialmente tranquilo.
Lo que pasa, Pedro, es que, a ver, hasta que llegamos a Montejo de la Vega de la Serrezuela, yo he leído que los accesos a las hoces de Riaza son como bastante complicados.
Sí, sí, es que yo creo que eso ayuda a mantenerlo más virgen el territorio, porque
Por ahí,
además yo creo que juegan el equívoco. Te puedo decir que estamos en Segovia, sí. Y la carretera lleva nomenclatura de Burgos, con lo cual ya es lo primero, yo soy el primero que digo, ay, Burgos, si esta es una carretera de Burgos, pero está en Segovia, y eso es complicado, porque hay un par de carreteritas comarcales que salen dichas desde la carretera de Burgos, desde Honrubia o desde el pueblo que es más famoso por su estación de servicio, Milagros, y de ahí sale una carreteruca, es que no llega ni a carretera, carreteruca de estas que lleva el asfalto mordido y tal, muy buena para los ciclistas y para hacer deporte, pero es complicado. Y la otra zona para llegar, más conocida, es llegar desde Riaza, pero estamos bastante retirados, estamos como a 30, 40 kilómetros, o desde un pueblecito también muy bonito, que se llama Ayllón, siguiendo la Nacional 110, que está Santa María de Riaza, Saldaña de Ayllón, y Ayllón, que es otro de estos pueblos que los que presumimos de ser unos domingueros correctos, pues pasamos de vez en cuando. O sea, la figura del dominguero necesita algunos pueblos, y en Segovia necesitamos Ayllón, Riaza y Pedraza. Y Sepúlveda. Ese es el pueblo del dominguero para fin de semana romántico. Yo no quiero dar ideas, pero todos necesitamos un fin de semana romántico.
Desde luego que sí. Y luego, una vez que estamos en Montejo de la Vega, Pedro, ahí tenemos el refugio de rapaces que fundó Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí tenemos una de las colonias de buitre leonado más importante de Europa.
Esos mismos buitres son los que vigilan la carretera, y cuando ven ahí un senderista que le falta energía, dan los círculos más pequeños alrededor de él. Hay un centro de interpretación creado por Félix Rodríguez de la Fuente, y que sirve un poquito, me parece un sitio perfecto para ir con niños y explicarles dónde estamos, porque precisamente producto de la falta de carreteras que atraviesan el parque natural, pues es muy bueno y muy necesario entender eso. Es cierto que hay alguna carreterita que atraviesa la zona, pero están cortadas, y yo recomiendo que la gente vaya paseando, porque son excursiones siguiendo el cauce del río o atravesando esta zona de 3, 4 kilómetros para llegar, por ejemplo, a la iglesia de Linares, a la cabecera del pantano, porque la base de todo este refugio de aves es que al hacer el embalse de Linares se creó una masa de agua ahí maravillosa, y eso es lo que permite un microclima especial. Bueno, un microclima que me hace mucha gracia, porque cuando hace frío, ahí hace un frío tremendo, pero muy agradable, y las carreteras que daban acceso están cortadas y hay que ir andando, con lo cual también eso nos viene muy bien para hacer, pues eso, una excursioncita y caminar un poquito, que siempre es muy sano.
Sí, y luego, como tú bien dices, hay pueblos maravillosos como este Montejo de la Vega, que conserva su esencia histórica, ¿no?, con su muralla, con su castillo, y supongo que habrá otros pueblos que bien merecen una visita.
Pues a mí me gusta uno muy bonito que se llama Valdevacas de Montejo, que es un pueblo también medio olvidado, que está ahí muy tranquilo y que es el paso a otro sitio que es Ornuez. Ornuez es un pueblo estupendo que tiene cuatro casas, una casa rural y luego tiene una ermita que yo, de verdad, se llama, está insertado en un espacio que se llama El Sabinar, se llama Nuestra Señora de Ornuez, la ermita. Pero y al lado hay como un parque natural estupendo, bien cuidado, y todo esto está encajado dentro de un sabinar que me parece un bosque maravilloso para estar tranquilamente, pasear, comernos el bocadillo. En estos días tan difíciles, que yo animo a que la gente siga yendo a los restaurantes, pero de vez en cuando nos llevamos un bocata, yo soy muy de bocata en el coche, pues ahí en el sabinar, en unas mesas que he predispuesto, es un sitio estupendo. Y hablando de pueblo, realmente el pueblo bonito, que es como de postal y que debe ser uno de los pueblos más bonitos de España, es Maderuelo. Maderuelo es uno de esos pueblos que parece como una roca con casas metida en medio del río. Aprovechan el final del pantano y la verdad es que es un sitio maravilloso para la foto perfecta, vamos.
Pero porque es una villa medieval, ¿no, Pedro? Tengo entendido.
Sí, es una villa que tiene los orígenes creo que en el siglo XII, es un asentamiento romano, luego fueron los visigodos y es una villa pues de estos pueblos estupendos que impresionan, porque es que cada esquina es una postal. Es como caer en la Edad Media de golpe, y por eso yo recomiendo llegar, dejar el coche en la puerta y pasear por las calles. Hay bastantes casas recuperadas, hay algunas abandonadas, pero es un pueblo delicioso, delicioso, y con unas vistas, sobre todo al atardecer, vamos, estupendo. De hecho, es pueblo para pelar la pava, de pasear de la mano y estas cosas, un momento cariñoso, pues
venga, ese es. Lo apuntamos, Maderuelo. Además está situado en lo alto de una colina rodeada por el embalse de Linares. Estoy viendo una foto y es precioso. Pura historia rodeada de una naturaleza sin duda especial. Bueno, Pedro, estoy viendo que los pueblos del Parque Natural tienen un interesante patrimonio histórico-artístico. El problema es que no siempre se encuentra en buen estado de conservación, pero en este caso Maderuelo sí.
Bueno, es que realmente el problema es que hay tal cantidad de patrimonio, claro, de ermitas y de iglesias, que no hay presupuesto para mantener esto. La verdad, Maderuelo ha tenido mucha suerte porque gracias a las pinturas de la Veracruz, que están en una ermita al otro lado del río, pasando por el puente, pues ha tenido la suerte de ponerse de moda y tener un apoyo, pues la hostelería, como siempre, ha salvado muchísimo y ha puesto de moda en el pueblo. Por ejemplo, hay un hotelito y un restaurante a la entrada que se llama la Posada del Medievo, se llama, o el Mirador de los Templarios, que está muy bien. Y para mí, mi sitio favorito, que tiene como una especie de playa fluvial y te puedes ver bañar en verano, es en la Veracruz, que está al lado de la ermita de la Veracruz, al otro lado del río, y eso pues le da cierto movimiento social y gastronómico, pues todos los fines de semana. Es que, por ejemplo, el tema de bodas, que ahora parece que es tan complicado casarse por las pandemias y eso, pues es que siempre la primavera está lleno de bodas entre semana, los fines de semana, que deciden buscar un sitio así. Pero vamos, yo simplemente llegar a la Plaza de San Miguel, ir hasta el final, hasta el castillo, dar la curva por la parte del este de la ciudad, ver a la Reserva de las Rapaces, eso ya solo por eso merece la pena, con boda o sin boda.
O sin boda. Bueno, merece la pena ir por todos estos pueblos, porque esta ruta rural que envuelve al Parque Natural de las Hoces del río Riaza es un recorrido estupendo, estamos viéndolo, entre espectaculares paisajes que nos prometen sin duda grandes sorpresas. Por eso tenemos que ir. Pedro Madera, siempre es un placer viajar contigo, amigo.
Pues muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana y buen viaje.
Luego.
Un besito.
Gracias.
Adiós.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. Bueno,
llega el cine a la noche de COPE y se nota que estamos en Halloween por algunos estrenos que llegan a la cartelera. Querido Juan Orellana, crítico de cine, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Oye, no seré yo quien vaya al cine a ver una película de estar de miedo, pero bueno, para gustos colores, y es verdad que este fin de semana para muchos es como muy terrorífico, ¿verdad?
Bueno, yo creo que este fin de semana es muy terrorífico para todos, independientemente de que sea Halloween o no.
Vale, pero no iba yo por ahí, por el tema más de cine,
sí,
¿no?
Que hay, de la efectivamente, realidad. Hay muchos estrenos de brujas y cosas así, no solo esta semana, sino la que viene. Hollywood tiene siempre su estela en las salas de cine, que dura varias semanas. Pero bueno, ya veremos, porque la semana que viene se están levantando todos los estrenos en España por culpa de los cierres de los cines en Barcelona.
Desde luego que la actualidad es muy terrorífica, si lo decías tú bien. Bueno, esta semana se llena la cartelera de adaptaciones literarias, de remakes. De hecho, empezamos por la nueva adaptación al cine de Enma.
Deja de hacer de casamentera. Digas lo que digas, acaba sucediendo.
Afirma que jamás se casará.
No tengo intención de casarme.
Lo que no significa absolutamente nada.
No me abandones nunca, Enma.
Fíjate, Juan, me acuerdo de la que hizo Gwyneth Paltrow, pero no sé yo si se pueden comparar de alguna manera.
Bueno, sí, sí se pueden comparar, se comparan y gana la actual. No es que aquella no estuviera bien, ¿eh? Estaba muy bien, pero aquella era muy hollywoodiense y esta es muy british y por tanto es mucho más fiel a la novela, al espíritu, al tono. Está dirigido por una mujer curiosamente americana, aunque la película es británica. A mí me ha gustado mucho, es una película elegante, sutil, con ese humor inglés fino, lleno de pequeños detalles y con unas interpretaciones impresionantes, que eso es fundamental en una película así.
Por cierto, ¿quién es la prota? ¿Quién es esta chica que se llama Anya Taylor-Joy, que dicen que está brillante, además?
Pues mira, es una chica muy joven que ha hecho sobre todo películas de terror y de ciencia ficción porque tiene una cara muy singular. No es fea, pero tiene como los ojos muy, muy separados. Tiene una cara especial, rara, un poco rara. Y me alegro que le hayan roto un poco el molde de cine de terror y tal, porque ha demostrado que es una actriz dramática y que es capaz de hacer una comedia dramática de época, que me parece dificilísimo, maravillosamente, con un montón de registros, es capaz de expresar y contener, de ser como muy hermética y también muy expansiva. Lo hace fenomenal. Así que yo creo que es una excelente versión, no solo de Emma, sino en general de todas las actuaciones que ha habido de Jane Austen en el cine y en la tele, que son mogollón. Esta es una de las que está mejor hecha.
Vamos, que cumple las expectativas de los fans, digamos, más veteranos de Austen.
Pues mira, yo ya he podido hablar con algunos de estos austenianos, o como se diga, que la han podido ver, y en general todos están entusiasmados. O sea que yo creo que los fans de Austen pueden darse con un canto en los dientes.
Pues sí, además dicen que es uno de los mejores estrenos en lo que llevamos de año. Así que
bueno,
nada, pues
sí, ha sido un año complicado y desde luego esta es una película que la ves, disfrutas y te quedas con ganas de volverla a ver.
Pues qué bien, una combinación bastante armoniosa de lo clásico y lo que viene a ser la vanguardia en esta película que se estrena este fin de semana y que se llama Enma. Bueno, después de esta nueva adaptación de la novela de Jane Austen, hablamos ahora de uno de los estrenos por Halloween, Las Brujas.
Chicas, tengo un plan. Una gota transformará a un niño en un ratón.
Nunca dejaremos que lleves a cabo tu sucio y maléfico plan.
¿Quién va a impedírmelo?
Bueno, Las Brujas de Roald Dahl, esta también es una adaptación de una novela fantástica infantil, digo yo, Juan, que se adapta para todos los públicos.
Pues no para todos, o sea, los más pequeños no la deben ir a ver porque se van a traumar. Claro, primero van a empezar con pesadillas y luego con tics en la cara, porque Las Brujas no es que sean muy malas, es que digitalmente se van transformando, les salen pezuñas, la boca les llega hasta las orejas con unas dentaduras terribles. Entonces, bueno, claro, digitalmente se hacen maravillas, no tienen pelo, tienen heridas en la cabeza. Entonces, un niño pequeño, eso es un poco impactante. Un niño ya un poquito mayor, pues pasará el miedo justo para una película infantil de miedo como es esta, ¿no? De Halloween.
Pero fíjate, Juan, yo recuerdo en los 90, que fue cuando se estrenó la otra, aquel bombazo con Angelica Houston, recuerdo que fue muy bien recibida por el público, aclamada por la crítica, y esta yo no sé si puede ser la peor película de Robert Zemeckis en 40 años.
Hombre, la peor película de Zemeckis yo creo que no. Desde luego no está entre las mejores, que yo creo que casi todas son pues las de las primeras, ¿no? La época de Forrest Gump, todas aquellas películas todavía tan tan cercanas a Spielberg, ¿no? Luego empezó a hacer cosas un poquito más experimentales y tal, y esta está en el medio. Yo creo que es una película entretenida, bien hecha, con una animación digital que a los chicos les va a gustar mucho, los ratoncillos, etcétera. Bueno, es una película que no pasará a la historia, cumple su papel en Halloween. Y hombre, aunque es verdad que yo he visto en las páginas web que los críticos le han dado una media pues de 4 y pico, yo creo que eso es injusto, que no es para tan poco.
Por cierto, hay otra que también va de brujería, jóvenes y brujas, que supongo que esta irá a un público un poquito más adolescente, quizás.
Bueno, eso es una forma de decirlo. Yo creo que es para un público un poquito más descerebrado. Bueno, a ver, esto no es realmente un remake de Jóvenes y Brujas, es lo que se llama ahora un reboot. ¿Vale? Ah. O sea, que decir que sí, que empieza igual, pero que sigue su propio camino. Yo creo que es una película fallida, que tiene buenos actores.
Sale David Duchovny, que no te creas que lo he visto yo mucho en el cine, sí. Desde Expediente X.
Sí, efectivamente. Bueno, pues es una historia que quieren meter un poquito de drama, hablan de la adopción y tal, pero bueno, sin más.
Venga, otra película que te vamos a recomendar, On the Road. Es la última película de Sofía Coppola y te digo una cosa, me encanta ver a Bill Murray en pantalla.
Bueno, es que además Bill Murray dirigido por Sofía Coppola, pues funciona una química fenomenal y que ya funcionó en aquella película tan buena y tan interesante de Lost in Translation. Y aquí nos cuenta, bueno, pues una historia de un padre y una hija, ¿no? El padre es Bill Murray, que es una especie de playboy muy conocido, con mucho dinero, que le conocen en todos los saraos, fiestas y banquetes del mundo entero. Qué y bueno. Está empeñado en convencer a su hija de que su marido la engaña. Y dice, vamos a espiarle y tal. La mujer al principio se resiste, pero al final le pica la curiosidad. Y al final, pues no voy a decir lo que pasa, pero es una película que habla de la confianza en el matrimonio, ¿no?
Oye, pues qué interesante sí, planteamiento,
es
¿no?
Es muy agradable de ver. El estilo de Coppola, de Sofía Coppola, a mí me gusta mucho. Esos planos nocturnos en la carretera, una música muy bien escogida. Bill Murray en estado de gracia. Y luego la peli, ya digo, pues nos habla de cosas bonitas. De la relación padre-hija, de lo que es confiar en el otro, en la pareja. Y bueno, pues es una película que para los tiempos que corren pues te deja un buen sabor de boca.
Que no es poco, ¿eh? Oye, Juan, esta semana llegan las carteleras La Española Sentimental con Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, esto es una obra de teatro de CESGAI, sí, que ha funcionado CESGAI. Muy bien y que ha decidido llevarla al cine. Entonces la ha hecho con los ojos cerrados. O sea, los actores están soberbios, el guión es muy brillante. Y también es una película que, como la anterior, habla del matrimonio, de la comunicación en el matrimonio, del perdón. ¿Cuál es el problema? Pues que es para un público muy reducido, porque a partir de los 40 minutos todas las conversaciones giran en torno a orgías, tríos...
Es sexo, en definitiva.
Sí, claro, porque la pareja de arriba de ellos es una pareja liberal que monta orgías en casa y les invitan a participar. Entonces, bueno, te ríes, pero es mucha sal gruesa y el mensaje es bonito, ya digo, no es para nada para cualquier público.
Ya, se llama Sentimental, pero se podría haber llamado Los Vecinos de Arriba, que es como se llama la original.
Pues sí, es que trata de los vecinos de arriba, que son muy especiales y muy ruidosos.
Exactamente. Bueno, profe, vamos a ponerle nota a las pelis. Venga, empezamos con Emma.
¿Estás sentada?
Estoy sentada.
Pues ponle un 10.
¿Qué dices? No puede ser, esto no lo he escuchado yo en la vida, ¿en serio?
Ni lo oirás en mucho tiempo, pero hay que aprovechar. No sé.
Muy bien, pues un 10 para la peli Emma, Las Brujas de Roald Dahl.
Bueno, yo la voy a poner un 7, ¿eh?
Vale.
Que yo creo que es más justo que el 4 que le han puesto algunos otros.
Venga, ¿y On the Rocks de Sofía Coppola?
Pues la voy a poner un 8 o un 8 y medio, lo que más te guste.
Profe, estupendo, me parecen unas notazas esta
semana.
Sí,
la verdad es que sí. A ver si en algunas ciudades como Madrid, que todavía se puede ir al cine, vamos antes de que nos cierren.
Desde luego, vamos a aprovechar este puente al menos para ir al cine, que es de las pocas cosas que nos dejan hacer. Bueno, Juan Orellana, gracias por acercarnos la cartelera a la noche de COPE, que tengas un buen puente y
nos vemos en el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, los oyentes. oyentes piden paso a través de las redes sociales. Mira que ya nos advertían desde el principio a todos que nada sería como antes, y efectivamente, de hecho, este año el puente no va a ser como ha sido otros años. Es bien distinto, con pueblos y ciudades que se blindan, las visitas a los cementerios muy diferentes, con aforos limitados, horarios restringidos, cita previa. Así que bueno, queremos conocer tus planes para este puente, incluso que nos digas dónde te hubiera gustado ir a pasar estos días. A ver qué nos cuentan los oyentes. Estefanía Salvatierra.
Bueno, pues Fina nos cuenta que su escapada a este puente va a ser de casa al súper y del súper a casa. ¿Qué remedio, Fina?
Hola, Rosita, Rosita. Dices, ¿qué plan tienes? Pues hija, ninguno. A lo mejor como mucho llego al súper aquí de mi pueblo. No puedo ir a mi tierra, no puedo ir a Rioja, no puedo ir a Navarra, no puedo ir al País Vasco. Conclusión, escapada, pues lo que te digo, de casa al súper y vuelta.
Pues chica, la Rioja, Navarra, ¿no? La tierra de Estefanía, Euskadi, ¿qué más se puede pedir para un puente, no? Que poderse mover, pero no es el caso, tienes razón, de aquí al súper y del súper para casa, como mucho.
Bueno, y es que Fina con tantos destinos necesita cogerse por lo menos una semana de vacaciones para ir a tantos sitios, madre Qué mía, bueno. El puente se le queda corto. Bueno, también nos escribe Rosa, nos cuenta que ella suele ir al cementerio todos los años, pero este...
Buenas noches, Rosa. Buenas noches, Estefanía y equipo. Cada año voy al cementerio a ver a mis padres y a mi marido. Pero este año es todo diferente. Es diferente la castañada, es diferente el Día de Difuntos, es diferente todo. Esperemos que solo sea el 2020 y que el 2021 ya podamos hacer las cosas que solemos hacer.
A ver, yo estoy segura que 2021 Rosa nos va a traer cosas muy buenas, porque es que esto no se puede alargar tanto. Es que, vamos a ver, estamos ya hasta aquí, hasta el mismísimo. No me digas tú que no. Bueno, seguro que todo eso lo disfrutaremos con ganas cuando llegue por fin la normalidad tan ansiada por todos. A ver, cuéntanos qué planes tienes para este puente de Todos los Santos o dónde te hubiera gustado ir, porque seguro que las restricciones te han obligado a buscar un plan B. Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770. Los viajes
alimentan el recuerdo. Fíjate, en unos minutos nos plantamos en las 3 de la mañana y después te voy a contar una historia muy interesante, porque hay personas que lejos de venirse abajo con las adversidades, se crecen. Si no, que se lo digan a Urko. Con 16 años, perdió una de sus piernas, algo que no le ha impedido competir en la máxima categoría.
Lo que supone para muchas veces el mayor desafío es buscar el punto correcto, ¿no? Porque claro, si tú empiezas a escalar, o bueno, cualquiera que escala, la colocación de pies es fundamental en la escalada, ¿no? Para mí pues fue un reto, ¿no? Volver a reaprender eso y buscarme mis nuevos puntos de equilibrio, porque claro, mi centro de gravedad había cambiado y mi estilo de escalada había cambiado.
Ahora Urko cuenta en su palmarés con varios títulos a nivel mundial, algo que ha conseguido gracias a su disciplina y a un lema que se repite todos los días y que te cuento en unos minutos.
Rosa Rosado. La Noche. COPE. Estar informado.
Este viernes se ha puesto a la venta el nuevo single de Nena da Conte, es este, se titula Hojas Secas. La verdad es que a mí particularmente me gusta mucho, siempre he seguido muy de cerca la carrera de esta chica, de Mai Meneses, y me parece que tiene mucha personalidad y las cosas muy claras. Hoy es nuestra invitada, así que no te lo pierdas, enseguida charlamos con ella. Esto es La Noche de COPE con Rosa Rosado. Ahora, noticias. Si te hago tanto daño, nos marchamos, que se vaya borrando la...